Mira, por favor, pasen conmigo a Génesis capítulo 3. Vamos a ver la tercera parte de esta clase. Vamos a esta, el subtítulo que tiene es La trampa. Génesis 3, versículo 1 dice: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vamos a tomarnos un tiempo a partir de ahora a estudiar cada uno de estos versículos. Vamos a comenzar para estudiar el número uno, el versículo uno, y particularmente a la serpiente. Bueno, repitamos qué dice el versículo 1. Génesis 3:1 dice: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Bueno, al decir la serpiente, vamos a ver que se trata de una figura literaria, no es una literalidad. Desde siempre este maligno se ha presentado de tal modo que su detección sea difícil y en algunos casos hasta imposible. Segunda de Corintios, dejando una marca acá porque iremos y vamos a un lado y al otro, pero siempre estaremos en este barrio, en Génesis. Segunda de Corintios capítulo 11, por favor. En el versículo 14, Pablo, muchos años después, dice en el 14, 2 Corintios 11, 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Bueno, en Génesis 3, Satanás es llamado la serpiente. Decir serpiente en realidad apunta o atañe más en realidad a sus atributos, que es sigilosa, que es emboscadora, que tiene movimientos secretos, está encubierta, está en las sombras, y tiene la particularidad, la serpiente, de mimetizarse con su ambiente. Entonces, se hace muy difícil detectarla, se hace muy difícil verla. Obviamente, nuestro archienemigo no se presentó abiertamente declarando quién era y para qué estaba allí. Vamos a Apocalipsis, a la otra punta de la Biblia, donde termina la Biblia, Apocalipsis capítulo 12. Ahí vamos a ver varios nombres del mismo ser maligno. Apocalipsis 12, versículo 7 dice: Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. 8. Pero no prevalecieron. Ni se halló ya lugar para ellos, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. ¿Ves? Acá están en pocos versículos todos los nombres que recibe, o muchos de los nombres que recibe. El cual engaña al mundo entero, tal cual lo hizo con Eva. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bueno. En el Antiguo Testamento, algunas otras posibles traducciones de la palabra hebrea, de la que proviene la palabra astuta, pueden ser artera, maliciosa, taimada, ladina, que quizás se ajuste más a este maligno ser, al adversario. El mismo contexto del versículo en realidad explica, da cuenta de estas posibles traducciones realmente, ¿no es cierto? Ahora bien, algo debió haber sabido la serpiente para decir lo que dijo, aunque lo dijera en realidad de una manera muy deshonesta. Lo tergiversó al mensaje, lo tiñó. lo cambió. En Génesis 3, 4, lisa y llanamente, él dice, no moriréis. Pero en Génesis 3, 1, no comienza diciendo, no moriréis así de frente. Él entra suavecito, digamos, despacito, engañosamente, diciendo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Bueno, acá lo que hace es implantar la duda en él. Como quien entierra una semilla en la tierra y de a poquito va creciendo, creciendo hasta tac, uno ya no es más, no es más una semilla, ya es un árbol. No es una duda, es un dudón. Cuando nosotros, esto es muy importante recalcarlo justamente porque estamos aprendiendo estos tristes, estos desagradables atributos de este ser maligno. Así empieza con la semilla de la duda, en realidad. La riega la incredulidad y la falta de atención a la simple instrucción de Dios. Bueno, entonces, ¿qué hizo Eva, que es lo que se produce hoy día también? Le dio a que creyera una mentira linda. La realidad es que no hay mentira que sea linda. La mentira es espantosa. Lo que yo quiero decir es que está tan bien armadita, tan bien mundanamente prolija, que la hace atractiva. Pero eso es un engaño del cual nosotros debemos ser cautelosos, nosotros debemos prestar atención a que eso no ocurra en nuestras vidas. Porque la mentira no es nada linda, pero se presenta como que, bueno, qué interesante. Bueno, fíjense lo singular del caso, que esta mentira linda fue creída por Eva y bueno, después ocurrió todo lo que ocurrió. Por eso digo, no es linda, simplemente quiero decir que se presenta como una cosa así maravillosa, bien lucida, en fin, pero es mentirosa. Cuando nosotros ponemos un versículo al lado de otro, la declaración de Jehová Dios y la de este maligno ser, podemos observar muy rápidamente el deshonesto, el malicioso accionar que ha tenido él. Tomen, por ejemplo, no, tomen Génesis 2:16 y vamos a compararlo con el 3:1. En el 2:16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Y en la última parte de Génesis 3:1 dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. No, no fue eso lo que dijo. Dios dijo, de todo árbol del huerto podrás comer. Comer, comerás. Definitivamente, no hay ninguna duda. Podés comer, ciertamente, de todo árbol del huerto. Y la serpiente dijo, no comáis de todo árbol del huerto, ¿ven? Bueno, así que es engañoso, es mentiroso, está cerca de la verdad, está ahí nomás de la verdad, pero no es verdad. Si no hiciera así, no podría engañar. Al día de hoy lo sigue haciendo de la misma manera, por eso estudiamos estos registros para entender y de saber esta naturaleza, este maligno, de este pérfido ser, de este nefando ser. Maligno de manera absoluta, podemos entender cómo se mueve al día de hoy, porque las cosas no han cambiado. En Génesis 3:1, cuando se usa el vocablo serpiente, no se trata de un mito, no es una fábula, no es una leyenda, es un hecho histórico, es fidedigno, es veraz, esto verdaderamente ocurrió. Lo que pasa es que está enfatizado por un hablar figurado al llamarlo serpiente, aunque no sea el ofidio, el animal ese, realmente lo que le haya aparecido a Eva. Así, haciendo llamándolo así, nos ilustra acerca de la naturaleza, acerca de los modos que tiene el diablo para engañar. La imagen que nos da este pasaje intensifica la verdad que Dios quiere comunicarnos acerca de este maligno ser. Apocalipsis 20, por favor. En el versículo 2 dice lo siguiente: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Dragón, serpiente antigua, diablo, Satanás. Y en 2 Corintios 11, 14, leemos que la palabra de Dios dice, No es, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que es imposible no comparar Génesis 3.1 con estos otros registros, con Génesis, digo bien, 3.1 con estos registros de 2 Corintios 11.14 y los dos de Apocalipsis que acabamos de leer. En realidad están en conjunción, aunque hay miles de años entre los unos y los otros. En Mateo 4.1, no hace falta que vayan, yo lo leo. Mientras tanto, les pido que vayan a Ezequiel 28. Mateo 4, versículo 1 dice: Entonces Jesús fue llevado por el desierto, por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Bueno, este nefando ser que tentó al primer Adán, tentó también al postrer Adán, que es nuestro valiente Señor Jesús. En Lucas 4 dice similarmente, Lucas 4.1 dice Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Es como que todavía tenía la toga mojada de haber sido bautizado por su pariente Juan. 2. Por 40 días y era tentado por el diablo. ¿Ven? Es el mismo ser maligno. Acá Jesús fue urgido por el Espíritu Santo para ir al desierto con el propósito de ser tentado por la serpiente antigua, que es decir, que es lo mismo que decir que fue al desierto para ser tentado por Satanás o por aquel gran dragón o por el diablo. Bueno, distintos nombres del mismo asesino en serie, que tentó una vez al primer hombre y tres veces de manera infructuosa al postrer Adán. Muy probablemente la serpiente se presentó a la mujer como un ser de aspecto refulgente, no sé, como un ángel al que Eva le prestó mucha atención, de hecho lo hizo. Ahora vamos a ver un registro en Ezequiel 28, muy iluminante, muy, muy, muy ilustrador, ¿no es cierto? Que habla que de este malvado ser, haciendo una mención tangencial, digamos, como un tiro por elevación, llamándolo rey de Tiro. Ezequiel 28, en el versículo 12, vamos a comenzar donde dice: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: Así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Hasta aquí nosotros leyendo simplemente podríamos pensar que efectivamente está hablando de un supuesto rey de un lugar llamado Tiro. Pero el versículo siguiente dice dónde se encontraba este rey de Tiro, dejándonos en claro que en verdad no está hablando de ese rey de Tiro. Versículo 13 dice: En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Bueno, en Génesis 3, 23 y 24, Jehová documenta que sacó del huerto de Edén al hombre y resguardó la entrada con querubines y puso una espada encendida. Concluimos entonces que la mención del rey de Tiro es una figura, pues está hablando de un esplendoroso ser maligno. Leamos de nuevo el 13, que dice: En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Bueno, si se refiriera a un rey, no usaría la expresión en el día de tu creación, diría algo que en el día en que nací, no sé. Versículo 14. Tú, querubín grande y protector, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Qué descriptivo, ¿eh? Nuestro Padre Celestial. Mire estos versículos, lo que nos están diciendo. Eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Perfecto eras en todos tus caminos, hermosura, sabiduría, esplendor. Todas características que pueden ser asociadas con brillo, con fulgor. Son palabras que están referidas a un perfecto, a un brillante y esplendoroso ser que cayó por su soberbia. Dice que pecó, que se enalteció su corazón, que corrompió su sabiduría. Este pérfido ser quiso ser como Dios. En Isaías, por favor, vayan a Isaías 14. En Isaías él es llamado Lucero. Un nombre que cualquiera asociaría con luz, ¿no es cierto? Lucero. Isaías 14, versículo 12, dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo en lo alto, junto con las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte de testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré. Y miren lo que dice aquí, que es muy importante para lo que estamos estudiando, y seré semejante al Altísimo. Lucero quiso ser semejante al Altísimo y le ofreció a Eva algo similar. En Génesis 3, en el versículo 5. En la última parte del versículo dice, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Qué bárbaro, ¿no? Qué desgracia. El lenguaje y los atributos con los que se describe al rey de Tiro, en Ezequiel 28, pueden ser aplicados solamente al archienemigo de Dios. La porción en Isaías 14 que estudiamos recién describe al diablo y su destino cuando en el futuro Jehová desate su ira sobre los demonios y los impíos y deje una nueva tierra habitable para nosotros. Satanás cayó del cielo. Dios no creó un diablo. Creó un hermoso querubín con libre albedrío al que colocó en un lugar de importancia en su creación. Este querubín está presentado como una creación maravillosa, pero en ninguna manera, de ningunísima manera, como un igual a Dios. Y acá, sin embargo, él dice, seré semejante al Altísimo, como habíamos leído en Isaías 14, 14, 14. Seré semejante al Altísimo, dijo. Cuando se llenó de soberbia, llegó a ser Satanás, el ejemplo más grande del poder corruptor que tiene el pecado. Proverbios 16, un versículo importante para que nosotros tengamos muy en cuenta en nuestras vidas. Proverbio, por supuesto, que se aplica acá y que podemos ver qué es lo que pasó con tantos registros de la Escritura. Proverbios 16, versículo 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Primero viene la soberbia, después el quebrantamiento. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Primero viene la altivez de espíritu, entonces luego viene la caída. Cuando leemos estos registros en el Antiguo Testamento, todos seguramente coincidimos en que seguramente nuestro Señor estudió y entendió estos registros acerca de su archienemigo, que fue quien lo tentó a él en el desierto, intentando que le diera la espalda a Dios, ofreciéndole de alguna manera ser como Dios. Es difícil imaginar a Eva conversando con una serpiente, pero no es difícil que estuviera conversando fascinada con un ángel de luz. Según la explicación de The Companion Bible, llamarlo serpiente es una figura llamada hipocatástasis o implicación, son los dos nombres que tiene esta figura. Esta figura entonces es semejante al símil y a la metáfora, pero se distingue de ambas figuras en que en la hipocatástasis, la semejanza o la representación se hallan solamente implícitas. Vamos a ver. Al decir implícitas, significa que la semejanza no es literalmente expresada, no se encuentra observable a simple vista en el texto. Esto hace la imagen que provee hace que esta imagen que provee la figura sea más vívida. Vean, en el caso que nosotros estamos estudiando, es como decir que el perverso ser es tan serpiente que ni siquiera hace falta compararlo con una. Por eso no es ni símil ni metáfora, es hipocatástasis. Directamente lo llama como es, serpiente. Así se expresa, de una manera que es contundente y que es a la vez impresionante, los modos o los procederes de Satanás. La figura esta enfatiza la verdad y la realidad de lo que dice el registro. En otras palabras, en Génesis 3 no se busca comparar a este nefando ser con una serpiente, sino destacar más bien sus características: rastrera, sigilosa, emboscadora, astuta, amenazante y, damas y caballeros, venenosa. Segundo Corintios, capítulo 11, por favor. Es probable que la serpiente de alguna manera haya llegado a saber acerca de ese mandato de Jehová, de Jehová Dios a Adán. La astucia maliciosa de la serpiente es reflejada también en este decir de Pablo, como estábamos diciendo antes, muchos miles de años después. En 2 Corintios 11, en el versículo 3, dice Pablo, por revelación de Dios, pero temo que, como la serpiente con su astucia, es la palabra griega panurgia, la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, le dice Pablo por revelación de Dios a los corintios, y a nosotros también, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Bien, este es Pablo, trayendo a colación fue un tristísimo evento del pasado, del comienzo de la humanidad, lo que pasó en lo que estamos estudiando en Génesis 2 y Génesis 3. Nos enseña a nosotros a accionar, el accionar, perdón, nos enseña el accionar lamentablemente normal de la serpiente aún al día de hoy. Los sentidos de Eva fueron desviados, así como habrían podido ser desviados también los sentidos de aquellos corintios. Pero cuidado, los nuestros también pueden ser. Esta es una enseñanza para nuestro aprendizaje. Nosotros también debemos ser cuidadosos y prestar la debida atención y darle la debida dedicación y compromiso a las palabras de la palabra de Dios. Este versículo nos provee a nosotros un perfil criminalístico de este asesino serial, definido como la serpiente, que coincide totalmente con lo que dice Génesis 3:1, que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. La mayoría de los diccionarios coinciden que la palabra griega panurgia, que habíamos leído hace un rato, de la que proviene nuestro vocablo astucia, significa justamente eso, astucia, engaño y también picardía, pero de una manera maliciosa, no la buena picardía, la picardía maliciosa, en el mal sentido. Otros diccionarios dicen destreza, habilidad en sentido malo, truco o mañosería, artimaña o fraude. Con esta destreza maliciosa, el entrampador tentó a Eva, la engañó y ella, atendiendo a los dichos de la serpiente, concluyó cayendo en el error de que el árbol era bueno para comer.